Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Libertad de prensa.
La ONG Reporteros Sin Fronteras alertó de una nueva era de polarización y de caos informativo.
Posición de Rusia.
Vladimir Putin firmó un decreto como respuesta a las sanciones de países inamistosos.
Búsqueda en México.
Se realiza la 16ª caravana de madres y familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en ese país.
Reclamo en Armenia.
Las protestas contra el gobierno dejan cientos de detenidos.
Debate en Estados Unidos.
Se filtró un borrador del Tribunal Supremo que penalizaría el aborto.
Campaña en Paraguay.
El ex canciller se despidió oficialmente del presidente tras su renuncia al cargo. Hasta aquí los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Libertad.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras alertó de una nueva era de polarización y caos informativo.
Su informe analiza las condiciones en que se ejerce periodismo en 180 países y destaca que el espacio digital globalizado sin regular favorece a informaciones falsas.
En paralelo, en Uruguay se desarrolla la conferencia del Día de la Libertad de Prensa organizado por UNESCO. El evento no se realizaba en Latinoamérica desde 2013.
El presidente Luis Lacalle Pou, presente en la actividad, resaltó que un pilar para la democracia es la tarea de la información que cumplen los periodistas.
En el país sudamericano, la Asociación Civil Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO, alertó sobre un aumento de casos que comprometen la libertad de expresión.
Entre abril de 2021 y marzo de 2022, Uruguay registró 69 amenazas y restricciones a la libertad de expresión a periodistas, según un reciente informe.
La cifra constituye un aumento del 40% de casos con respecto al año 2020 y alcanza un promedio de más de un episodio por semana.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Daniel Lema, expresidente de CAINFO y de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU.
Lo que mostró y nos preocupó es un incremento de la cantidad de casos que afectan la libertad de expresión. Tenemos 69 casos, es el registro más alto que hemos tenido desde que comenzamos con este relevamiento hace 8 años. Y comparándolo, por ejemplo, con 2021 fueron 49 y en 2020 habían sido 26. Eso como primer estado de situación que nos deja el relevamiento del informe. Lo segundo es que las principales situaciones que nosotros consideramos que afectaron la libertad de expresión están vinculadas a dos grandes temas, ¿no? La restricción al acceso a la información pública y luego los procesos penales o civiles contra periodistas, contra medios. Es una de las cosas que más nos está generando preocupación.
Los responsables de estas situaciones son mayormente estatales porque muchos casos se vinculan con la no respuesta a solicitudes de acceso a la información pública, dijo Lema.
A pesar de eso, a criterio del entrevistado, Uruguay goza de una situación privilegiada frente a otros países de la región.
Cuando uno presenta estos informes y presenta su preocupación por la estado de situación, nos comparamos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, cómo de a poco a veces se van registrando más casos que puedan afectar la libertad de expresión. Pero cuando nosotros nos comparamos con otros países de la región, la situación es totalmente distinta, o sea, estamos en una situación mucho mejor. Este informe que nosotros hacemos, lo hacemos con un grupo importante de organizaciones vinculadas a la libertad de expresión en todo el continente, y para ello elaboramos, tenemos dos indicadores todos similares, que entonces nos permite hacer una comparación, y ahí es cuando vemos que nosotros hay muchas casillas, digamos, que no, por suerte, no las llenamos, como asesinatos, secuestros, que en otras partes de la región sí ocurren. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten estar en una mejor situación que otros países de la región.
Además, se refirió al hostigamiento hacia medios rusos como Sputnik. Varios de sus periodistas fueron etiquetados en sus cuentas de Twitter como afiliados al gobierno ruso.
En tanto, YouTube retiró de su plataforma el programa periodístico local Legítima Defensa sobre el conflicto en Ucrania, argumentando que desinformaba.
Y eso es uno de los grandes temas que nos preocupa, ¿no? Todo lo que es la regulación, la autorregulación de los contenidos. Vemos que organizaciones como Twitter o YouTube resolvieron esto lo bajo, esto lo subo, a tal periodista que trabaja para un medio que está vinculado a Rusia, lo etiqueto de una manera totalmente arbitraria, diría yo, y hasta genera mucha preocupación para lo que es el desarrollo de la libertad de expresión. Por eso nosotros hemos participado y venimos trabajando junto a otras organizaciones en, desde la sociedad civil, plantear la necesidad de trabajar a fondo en todo lo que hacen las plataformas digitales, cómo se regulan, cómo deberían autorregularse para evitar este tipo de cosas. Porque todos hablan de la libertad que genera Internet, la democratización hacia el acceso a la información que puede haber generado Internet, pero también tenemos como contracara todo esto que ha pasado y que debe llamarle la atención a la gente, a la ciudadanía, de que es peligroso también que estas cosas pasen.
Escuchábamos a Daniel Lema, integrante de CAINFO y expresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya.
Recíproco.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto con medidas de respuesta a las acciones inamistosas de varios países.
El mandatario encomendó al gobierno elaborar en un plazo de 10 días una lista de personas y empresas sujetas a las sanciones.
Se prohíbe a personas y entidades bajo la jurisdicción de Moscú firmar acuerdos de cooperación y efectuar negocios con esas entidades.
Asimismo, no se permite retirar del país productos y materias primas fabricadas en Rusia para las personas y compañías afectadas.
El Kremlin además define otros criterios adicionales para una serie de transacciones que también podrían ser objeto de restricciones.
Las medidas responden a las sanciones aplicadas contra Moscú por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otras naciones, desde el 24 de febrero.
Ese día, Putin anunció el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, aún en desarrollo.
En relación al conflicto, el mandatario le transmitió por teléfono a su par francés, Emmanuel Macron, que existe una actitud incoherente de Kiev en las negociaciones.
En su diálogo, Putin instó a Occidente a dejar de enviar armas a Ucrania.
En tanto, la Unión Europea anunció que más bancos rusos serán desconectados del sistema de transacciones financieras mundial, SWIFT.
Rusia hoy es el país más castigado con sanciones a nivel mundial por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.
Búsqueda en México.
Familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos llegaron a Villa Hermosa, capital del estado de Tabasco, donde participaron de una actividad en la Universidad Estatal.
El grupo de 37 personas se traslada en una caravana que partió de Guatemala el domingo 1 de mayo y arribará a Ciudad de México el martes 10.
Se trata de la 16ª edición de este recorrido en búsqueda de personas desaparecidas en su camino hacia Estados Unidos.
La tradicional caravana de madres incluyó por primera vez a padres, hermanos y hermanas que llegaban a las ciudades portando los retratos de sus familiares.
De acuerdo con cifras oficiales, al menos 2.000 migrantes están desaparecidos en territorio mexicano.
Talía Vázquez, presidenta en México del Movimiento Migrante Mesoamericano, organización que impulsa la caravana, explicó en órbita las causas más comunes de desaparición.
Las causas más comunes de desaparición son prisión, son secuestro, y cuando hablo de secuestro le hablo de trata de personas, ya sean hombres o mujeres, y prisión. Básicamente esa es la desaparición. Otra puede ser la indigencia. Ha habido casos de verdad de pérdida de memoria. Tenemos el problema de que muchos migrantes centroamericanos vienen de comunidades muy pobres, donde están en comunidades rurales donde no hay teléfono, donde no hay más que una caseta telefónica que cambian el número y ya no tienen manera de comunicarse con sus familiares. Esas son las causas básicas, porque nosotros encontramos personas vivas. Hemos encontrado solamente 2 personas muertas y hemos encontrado 370 vivos en 15 años.
La caravana no se realizó en los años 2020 y 2021 a raíz de la pandemia, lo que afectó la búsqueda en territorio, señaló Vázquez.
Esto al tiempo que se acrecentaron las olas migratorias y se reforzaron las medidas para contenerlas.
Cuando la caravana llega a las ciudades, se colocan las fotos de los desaparecidos en las plazas y se establecen contactos con organizaciones y autoridades.
Nosotros nos llamamos Movimiento Migrante Mesoamericano porque somos como una red que nos conectamos con muchas organizaciones que tienen información. Por poner un ejemplo, las patronas en Córdoba, Veracruz. Por allí pasa mucho migrante y ellos lo reconocen, saben que dicen, este sí pasó por aquí, este no pasó por aquí. Tienen muchas bases de datos. Entonces, las organizaciones que tratan con migrantes y nosotros así como los comités de Centroamérica, intercambiamos información. Pero por supuesto que es importantísimo hablar con las autoridades para que nos ayuden a tener informes policíacos e informes acerca de los penales y en su caso de personas que hayan fallecido.
El 29 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dialogó con su par estadounidense Joe Biden sobre la necesidad de atender las causas de la migración.
En tanto, el gobernante de Texas, Greg Abbott, indicó que analiza declarar como invasión la creciente llegada de personas a la frontera estatal desde México.
Vázquez se refirió a los comentarios del político estadounidense.
Me parece que es una persona sumamente ignorante porque no entiende nada de migración o simplemente se hace. El señor está en campaña, se quiere reelegir y le vende el discurso de la migración. Y habla de la invasión de los migrantes como si estuviera hablando de una invasión de hormigas, sino que trata de seres humanos. Además de que no es un fenómeno que pueda parar y es un fenómeno que Estados Unidos a veces alienta y a veces reprime. Entonces, él simplemente quiere foco, quiere atención, quiere propaganda y por eso se expresa así de los migrantes.
Escuchábamos a Thalía Vázquez, presidenta en México del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Descontento.
En Armenia, las protestas contra el gobierno dejaron más de 300 detenidos.
El poder está en la calle y las autoridades deben dimitir cuanto antes, declaró el vicepresidente del Parlamento, İskan Sakdelian, del bloque opositor Alianza Armenia.
Los manifestantes y partidos opositores acusan al primer ministro Nikol Pashinyan por hacer concesiones unilaterales sobre Nagorno-Karabaj.
En el 2020, Azerbaiyán lanzó una guerra contra Armenia para recuperar este enclave.
Las hostilidades se prolongaron por 6 semanas y causaron miles de muertos.
El conflicto cesó el 10 de noviembre de ese año en virtud de una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia en calidad de mediador.
Ereván perdió cerca de 70% de los territorios que ocupaba desde la guerra entre 1992 y 1994 en la región de mayoría armenia cristiana.
Nagorno-Karabaj ha sido foco de conflictos desde que decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.
Desde el pasado abril en Armenia se han realizado marchas a diario, en particular en la capital Ereván, en contra del gobierno.
Fue luego de que el primer ministro Pashinyan dijera en el Parlamento que la comunidad internacional pide al país bajar el listón en torno al estatus de Karabaj.
A su vez, Pashinyan llamó a la búsqueda de la firma de un acuerdo de paz con Azerbaiyán.
Debate.
En Estados Unidos se filtró un borrador del Tribunal Supremo que ilegalizaría el aborto.
La Corte confirmó la autenticidad del texto publicado inicialmente por el portal político que cuenta con el dictamen firmado por el magistrado Samuel Alito.
Este juez es miembro de la mayoría conservadora de 6 miembros del tribunal frente a 3 liberales.
Es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo, señala el documento.
Sin embargo, al tratarse de un borrador, la decisión puede cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio.
El presidente Joe Biden advirtió que si se anula el fallo sobre el aborto, numerosos derechos estarán en peligro.
El mandatario agregó su esperanza de que los jueces no terminen el borrador sobre una decisión muy radical.
La interrupción del embarazo en el país norteamericano es legal desde 1973.
Ese año, la Corte Suprema dictaminó que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo.
En la última década, varios estados gobernados por conservadores o republicanos han aprobado normas que violan abiertamente los parámetros del aborto.
Su objetivo es conseguir que el Tribunal Supremo revise y anule el precedente de hace casi medio siglo.
Nuevo camino.
El ex canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, se despidió oficialmente del presidente Mario Abdo Benítez luego de renunciar al cargo el viernes 29 de abril.
Según medios locales, dialogaron sobre los proyectos políticos de cara a las elecciones de abril de 2023.
Acevedo dejó la Cancillería para abocarse a su precandidatura por la Concertación, un espacio que reúne a partidos de centro como el tradicional Liberal Radical Auténtico.
Por su parte, el mandatario está interesado en dirigir su partido, el Colorado, gobernante desde 1946, salvo por el periodo de 2008 a 2013, cuando la izquierda llegó al poder.
Si bien falta un año para los comicios, la campaña ya está en marcha con negociaciones y disputas internas.
Sobre el tema, Fundi dialogó con la periodista y politóloga de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de Salamanca, Sara Villalba.
La campaña electoral propiamente comenzó hace bastante tiempo ya. Podemos decir que es una campaña electoral bastante anticipada, que ya se iba como conformando desde el año pasado, 2021, incluso diría antes, por parte de alguno de los candidatos. En el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, que es el partido que está en el gobierno hace más de 70 años, ¿verdad? Que el mismo partido que sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner. Las internas del partido suelen ser sumamente importantes porque usualmente determinan ya al candidato con más posibilidades a nivel nacional. En este caso hay dos movimientos. Uno es el movimiento del actual vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, que es tiene como afinidad, ¿verdad?, con lo que sería en este momento el oficialismo del presidente Mario Abdo Benítez. Y el otro movimiento es el movimiento Honor Colorado, que responde al expresidente de la República, Horacio Cartes, que había estado en el poder entre 2013 y 2018, justamente el antecesor de este nuevo presidente. Y el candidato es Santiago Peña, que ya había competido en el 2018 con el actual presidente de la República en las internas, había perdido en las internas, y luego justamente es el actual presidente es el que había competido con él en las internas anteriores, y ahora Santiago Peña competirá con Hugo Velásquez.
La izquierda agrupada en el Frente Guazú definió como candidata a la senadora Esperanza Martínez.
Martínez fue ministra de Salud durante el gobierno de Fernando Lugo, único que quebró la hegemonía colorada en más de 70 años.
En tanto, la Concertación aún no decidió la forma en que definirá a sus precandidatos. De todas maneras, los dos bloques buscarían una candidatura única.
Hasta ahora la idea es que vayan juntos y que se conforme una sola candidatura fuerte, digamos, de oposición. Pero eso dependerá exclusivamente de las negociaciones que vayan haciendo y de cómo, quién ceda la candidatura a la presidencia y quién vaya. Así como están ahora las cosas, es un poco anticipado decirlo, pero no están habiendo como puntos de unión aún. El candidato en principio sería Efraín Alegre, que es del Partido Liberal Radical Auténtico y que ya había competido en las elecciones pasadas contra Mario Abdo Benítez y había perdido por poco, no recuerdo cuántos puntos porcentuales, pero no eran muchos. Entonces él en principio está fuerte como candidato y todavía no está definido quién la acompaña en la etapa presidencial como vicepresidente, y tampoco está definido un posible acuerdo entre el Ñemongueta Guazú y la Concertación, o sea, entre los partidos del Ñemongueta Guazú y de la Concertación. Se están haciendo negociaciones.
Villalba se refirió a la falta de alternancia en el poder en el país sudamericano.
Existen muchos factores históricos, estructurales, pero podríamos citar con una la cuestión de la toma del aparato estatal por parte del Partido Colorado, que opera como una suerte más bien de partido hegemónico, con apropiación de estos recursos del Estado. Y también hay una cuestión histórica, ¿verdad?, de patrones de afectividad hacia los partidos tradicionales en Paraguay. Y por otro lado, la propia legislación electoral no facilita la formación ni la continuidad de los partidos políticos y está en cierta manera diseñada para que solamente los partidos tradicionales puedan continuar, tengan recursos y mayores posibilidades.
Escuchábamos a la periodista y politóloga de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de Salamanca, Sara Villalba.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.